Entre lo tradicional y lo urbano, entre lo oculto y lo visible, charlamos y nos comunicamos con Aroma de Café. Historias, nuestras historias y tu historia, junto a acontecimientos, tendencias y la presencia especial de Gonzalo con sus runas. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, por la 88.7 FM Ciudadela. Conduce Graciela Leguizamón.
Bueno, buenas tardes. Decir buenas tardes es tomarle el pelo al tiempo.
Sí, ¿verdad?
Se nos vino el invierno otra vez. No puedo creer esto. Bueno, bienvenido, Gonzalo.
Bueno, muchísimas gracias.
Y le mando un beso enorme a Estercita. Acá Estercita estuvo colaborando con nosotros con nuestro café, con un rico café calentito, porque estamos en con aromas de café. Entonces, era obvio que
corresponde, nobleza obliga.
Nobleza obliga. Bueno, viste que traje dos invitadas hoy.
Sí.
Bueno, dos invitadas que van a ser furor, porque es raro, que en una radio se enseñe a hacer una tarjeta. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una tarjeta?
Lógico.
Y bueno, viene desde Playa Pascual, una profesora excelente, una especialista en scrapbook, que después vamos a hablar con ella, para ver cómo vamos a hacer esta tarjeta, que los que quieran tener más conocimiento sobre esta tarjeta van a entrar en Facebook, en Con Aroma de Café, Voces Diversas, y ahí van a tener moldes y fotos.
Moldes y fotos
para poder hacer la tarjeta. Y también tenemos a Sandra Estefanía Padilla, porque le digo Estefanía nada más, para hablar sobre sexo, pero no de cualquier tiempo en el sexo, el tiempo en que estamos cenicientos, y Sandra puso en la edad adulta. Pero me pareció interesante poner en una etapa cenicienta, cuando la gente parece que ya pasás de determinada edad, sexo no tiene por qué. Abuela, ¿por qué vas a tener un novio? Abuelo, no quiero que tengas una novia. Esos son muchos de los comentarios que a veces se sienten. Y vamos a hablar con María Estela Alfonso, sobre las tarjetas. Pero como siempre, vamos a un pequeño espacio musical para relajarnos, distendernos y comenzar el programa. Bueno, qué bonito, acá estábamos bailando, es decir, empezamos bailando, nos vamos bailando, pero nos vamos contentos y tratamos de dejarle un toque de alegría todos estos miércoles de 19 a 20 aquí en FM Ciudadela 88.7. Estela, bienvenida, es un gusto que estés con nosotros. Estela es una profesora que hace muchos años la conozco. A ver, yo cada vez que digo hace muchos años la conozco me siento horrible, porque digo, yo, a mí no me importa, pero de repente la persona dice, ah, tantos años, no. Pero son muchos años que la conozco y me encanta todo lo que tiene que ver con el scrap. ¿Y qué es el scrap?
Bueno, buenas tardes. El scrap. El scrap, si no tiene una traducción, viene del inglés, vendría a ser recorte de papel, y en sí es una técnica de la recuperación de la memoria a través de la fotografía, a través de los álbumes de foto, y bueno, es recorte de papel porque los álbumes los hacemos, o sea, ¿quién no ha hecho scrap? O sea, todos creo que hemos hecho algo de scrap, en el sentido de que hemos, en un cuaderno, hemos pegado papelitos, boletos, fotos.
Y bueno, un recetario de cocina.
Un recetario de cocina también es scrap. Uh-huh. ¿Está? Y bueno, y hoy vengo con esta técnica de hacer una tarjeta de Navidad, sobre todo por la tradición que se está perdiendo de enviarnos tarjetas.
Es que es tan importante eso de recibir una tarjeta. No es lo mismo que recibir un correo electrónico. Un correo electrónico es como más frío, pero la tarjeta queda, se guarda en una cajita y nos va a traer la memoria de la persona que nos mandó. Va a estar el sello muchas veces, uh-huh, que también es importante, sobre todo para aquellos que coleccionan sellos. Digo, si seguimos así, pobres los filateristas, van a estar muertos. Pobre.
Ya no hay sellos.
Se hacen sellos, pero sí, solamente de colección. Pero el sello tiene que tener el matasello, uh-huh, para que sea válido. Entonces digo, esperemos que la gente se anime a hacer su tarjeta. Tiene todas las indicaciones en la página.
Tienen todas las indicaciones, tiene un planito para seguir. Y bueno, yo les quería contar un poquito sobre las tarjetas.
Sí, es importante.
Que la primera tarjeta que está documentada históricamente es en 1784, o sea, hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, en 1843, en Gran Bretaña, Sir Henry Colley fue el que imprimió tarjetas como para mandar. Y bueno, y esa tradición se ha seguido y nosotros la estamos perdiendo. Entonces a mí, como me gusta rescatar la memoria, porque justamente por eso es el scrap, el rescate de la memoria a través de la fotografía o a través de esos papelitos que recortamos, que pegamos,
puntillitas, florcitas secas,
todo, en el scrap es todo, porque hay una parte del scrap que se llama Miss Media, que se abastece de todo lo que es pintura.
Pero además en las señoras y en las personas que lo quieren hacer, señoras, señores, lo que sea, digo, va a despertar la creatividad.
Exacto, y no, o sea, en el mundo del scrap hay papeles muy caros, pero como yo digo, todos tenemos un recorte de papel en casa.
Nosotros siempre nos ingeniamos. recuerde esta chica que siempre nos ingeniamos en inventar, exacto, nuestros propios papeles.
Exacto, exacto, y yo voy por esa línea. A mí me gusta que el papel hacerlo yo. Lo que hay en casa es lo que usamos, la puntillita, el botoncito, el hilito, y bueno, también reconozco que son muy bonitos los papeles americanos que hay, toda la línea que hay. Pero bueno, hoy traje una tarjeta que la vamos a hacer solamente con una hoja A4 de cartulina 180 gramos. O sea, una cartulina que sea durita.
15 pesos sale. 15, ya te traje hasta el precio. Si yo hago la producción entera, 15 pesos la cartulina.
15 pesos la cartulina, y bueno, y después, como los que podemos, nos bajamos algún diseño de internet, que sea de Navidad, o las que guardamos tarjetas viejas de antes. Claro. Recortamos esas tarjetitas.
Pero en el molde que enviaste tenemos hasta los dibujitos, el hombre de nieve y todas esas cosas. Ahí y después está la creatividad de cada
Exacto.
uno.
Exacto.
Entonces seguimos con la tarjeta y bueno, nos va a dar. Ahora presten atención, después que tengan el planito o después pueden escuchar la grabación, van a tener el planito y van a seguir las instrucciones que le va a dar Estela.
Bueno, en primer lugar, con una hoja A4, doblamos por la parte a la mitad, por la parte horizontal, y volvemos a doblar por la parte vertical a la mitad,
formando cuatro espacios.
Cuatro rectángulos exactamente iguales. Yo los en la página están numerados, mejor
con
dicho,
letras,
con
sí.
letras A, B, C y D. Y bueno, en el borde superior
izquierdo.
Sí, la tenemos enfrente nuestro, izquierdo, doblamos a los 8 centímetros y en el superior, en el inferior derecho, a los 10 y medio, doblamos hacia adentro.
Igual si no tienen regla, háganlo a ojómetro.
Ah, exactamente.
Tranquilamente,
sí.
Porque
o
sale.
Sea, uno tiene que ser más alto que el otro y nada más. O sea, yo le doy una medida como para que les quede
más o menos. Pero si no tienen regla, porque justo los chicos son grandes, se fueron de la casa, se llevaron todo, los nietos se llevan la regla.
Exacto.
Con el centímetro también lo pueden
con
hacer.
Con el centímetro
ahí
también.
Está.
Y si no, solamente doblamos uno más grande que el otro y nada más. ¿Está? En
el borde superior.
En el doblez de la mitad del lado izquierdo, si tenemos la tarjeta enfrente nuestro, vamos a cortar hasta la mitad del doblez.
Eso nos va a solucionar y nos va a dar el primer pliegue.
Ese es el primer pliegue y el primer corte. La tarjeta lleva solo un corte. Después, al doblar hacia adentro
ese borde,
yo lo voy a numerar así porque para que me entiendan mejor. El izquierdo es 1, el derecho es 2, pasamos al 3 abajo y el 4. Entonces es así. El 1 se dobla sobre el 2, el 3 sobre el 1 y el 4 es el que envuelve. ¿Tá? Ahí se nos va a formar la tarjeta con todos los pliegues. Y bueno, y ahí tenemos la tarjeta pronta para empezar a pegar y para empezar a decorar.
Quiere decir que con esto yo ya tendría mi tarjeta base.
Exacto. Con 3 pliegues, un corte, ya tenemos la tarjeta.
Y 15 hecha. Pesos.
Y 15 pesos.
Y hacemos una tarjeta original que pueden utilizar, como dijo Estela, perfecto. Pueden usar botones, pueden usar ramitas de hojas secas, una flor que tenemos, viste que a veces uno guarda una flor dentro de una Biblia o dentro de un libro.
¿Sí?
Le pueden poner lo que ustedes quieran, un recorte de una revista, lo que quieran.
Podemos hacer florcitas con las revistas.
Ahí está. Sí, bueno, eso lo vamos a hacer. Adelante. Eso lo vamos a hacer en Navidad de Jazmín. Vamos a tener nuevamente a Estela para que nos vaya dando ideas para hacer decoración con el papel a través de la técnica del scrap. A mí me encanta las tarjetas, me gusta hacer estas tarjetas porque son personales. No hay dos iguales. Aunque hagamos por serie, nunca nos van a salir iguales. Y las tarjetas se pueden decorar, pueden usar la cartulina coloreada, es decir, hay unas cartulinas preciosas, unos colores hermosos. Si no hay, bueno, compran una hoja común garbanzo, que es una A4 también, y pueden recortar de la revista. Digo, a ver, son opciones.
Usemos la creatividad que tenemos.
Ahí está, son opciones. Y los que quieran, si hacen las tarjetas, nos ponen la foto en Face. Entonces vamos a sentirnos mucho más contentas sabiendo que realmente lograron el cometido.
Bárbaro. Yo le voy a dejar en la página, le voy a dejar el paso a paso para que lo puedan llegar a hacer si no lo siguieron ahora.
Tienen un planito.
Tienen el planito.
En un archivo PDF, se subió ayer. Y falta unas dos fotos, es decir, hay solo una foto para que se pusieran contentos. Y vamos a dejar las tres fotos que
las
tú enviaste y esos planitos para que ustedes puedan realizar la tarjeta. Así que, memoria, y
Es importante la memoria porque en tres generaciones más nos quedamos sin historia. Está comprobado que... está comprobado que nos quedamos sin historia porque guardamos las fotos en un pendrive, los pendrives se pierden y nadie imprime las fotos.
Pero es tan lindo además cuando, yo qué sé, una fiesta familiar, un cumpleaños, o mismo ahora las navidades, todo eso, uh-huh. Es decir, sentarse después de cenar y ver las fotos de la abuela que no, quizá no está, o de la bisabuela, o una tía que está de viaje...
Y también eso es honrar a nuestra familia, honrar, memoria, honrar nuestro árbol y honrar al otro, ¿no? Darle el lugar que se merece a ese otro.
Para que no muera del todo.
Para que no muera del todo.
Estela, un gusto. Gracias. La verdad que fue un gracias. Placer compartir contigo. Y vamos a otro espacio musical. Vamos a ver si Estela se enamora de este otro tema, si le gusta. Y bueno, y acuérdense que... vamos a estar haciendo Navidad de Jazmines, es un espacio especial, va a tener un horario especial, en donde vamos a hablar solo de Navidad, historias de Navidad, simpatías para Navidad, algunos talismanes para la Navidad, recetas de cocina para Navidad también. Es decir, vamos a hacer de todo, en una hora van a tener de todo. Así que si no tienen una Navidad económica y diferente, bueno... Sonaron, porque le vamos a dar todo lo que podamos. Acá está Estela revolviendo el café. Realmente acá tomamos café.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Quitar mis ojos de ti.
Bueno, con este tema romántico y después de estar acá conversando entre todos los que estamos hoy en el estudio, estábamos pensando a ver cuáles botones tenemos, qué cintitas, qué puntillitas. Ya estábamos armando la tarjeta en nuestra cabeza. y no es tan difícil, y si se ponen con paciencia y con ganas van a ver cómo va a ser fácil poder realizar esa tarjeta, y si nos mandan la foto, mucho mejor. Vamos a hacer una cosa, en Aroma de Café vamos a hacer 3 regalitos. Los que manden las tarjetas le vamos a dar un regalito. Vamos a hacer un sorteo y hacemos un regalito. ¿Qué te parece, Gonzalo? ¿Te parece bueno?
Fantástico, sí, sí.
Entonces, genial. A ver, vamos a incentivarlos de que empiecen a participar y que sea más interactivo, de la misma manera que le vamos a decir a todos que a partir de la semana que viene vamos a recibir audios. Le vamos a pasar el próximo programa le vamos a pasar un WhatsApp. Van a pasar los audios deseándoles felicidades a alguien, ¿verdad? Entonces, y lo vamos a pasar. Así que su voz puede estar en la radio. ¿Cómo? A través de un mensaje que le manda a alguien. Y es una forma también de hacer un saludo más personalizado. Me parece que está bueno. Bueno, estoy haciendo un monólogo porque Gonzalo está sin micrófono en este momento y no puede hablar. Bueno, vamos a hablar de la sexualidad. Voy a leer lo que es la sexualidad. La sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. El término también hace referencia al apetito sexual como una propensión al placer carnal y al conjunto de los fenómenos emocionales y conductuales vinculados con el sexo. Para eso tenemos una especialista acá, para hablar del sexo en tiempos de cenicientos. ¿Qué pasa con el sexo?
Bueno, buenas tardes. Después de haber escuchado el crap, hacer una tarjetita romántica, bueno, después pasamos a algo
bueno, un poco eso, más concreto. Tenemos las músicas que nos van acompañando.
Vamos a unir todo, ¿verdad? Uh-huh. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿qué pasa después de los 40? Cambia la vida después de los 40 y cambia la forma de percibirnos y bueno, y también cambia la sexualidad. Existen como muchos mitos, ¿no? En el ideal imaginario, se entablan un montón de mitos acerca de la sexualidad en la adultez. La típica, el viejo verde, la viuda alegre, ¿no? La veterana terrible. ¿Y por qué no? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se apela más a la comunicación. Las personas empiezan a percibirse desde todos los aspectos, empiezan a percibirse desde otros lugares. Lo que aquello antes de los 40 estaba más centrado en la genitalidad y algo como muy concreto, bueno, empieza a aparecer el deseo sexual desde todo, desde el percibir de todo el cuerpo y desde percibirnos nosotros como personas íntegras.
Juega la sensualidad ahí, ¿verdad?
Juega la sensualidad. Por ejemplo, en el hombre y en la mujer, después de los 40 hasta los 50, bueno, empieza la crisis, pero nosotros tenemos la idea de crisis como algo negativo.
Sí,
y la crisis no es negativa, la crisis acá es positiva.
Hay que recrearse,
hay
¿no?
que recrearse, pensarse y bueno, y volver a vernos desde otros lugares.
Porque lo que cae, cae, pero está igual.
Exacto,
es
exacto.
Decir, y sigue sintiendo lo
cambia
mismo.
Cambia el cuerpo, ¿verdad? Claro. Cambia la forma de pensar, cambia también la posición que estamos en la familia, empieza el tema de que se van los hijos, el nido vacío. Bueno, antes estaba entonces enfocado desde lo genital, ¿no? Ahora empieza a enfocarse, a ser más difusa, más generalizada y más sensual. ¿Qué pasa con los varones? Los varones después de los 40, bueno, a veces no van al médico, no hacen una consulta psicológica, no van a un sexólogo, ¿no? Que todo eso
influye.
La mujer, bueno, sí, la mujer empieza a tratar de... Porque, claro, en la sociedad está mucho más... la salud sexual de la mujer está mucho más contemplada que la salud sexual del hombre. Vemos en todos los medios de comunicación promover... que la mujer se atienda a nivel integral también, pero no el varón.
¿No estará eso más vinculado de repente por todo aquello de la maternidad y que los órganos tuvieron que hacer trabajos completamente distintos y complejos, que de repente se atienda más a eso y no tanto por la sexualidad de la mujer, que me da la impresión que capaz que no es tanto, que me preocupo por a ver si la mujer siente algo, a que a ver que esté sana, que no tenga cáncer.
Claro,
que no
viene del lado de la reproducción,
claro,
¿no? Que es el sentido que, desgaste. Claro, que es el sentido mayor que se le da a la vida, en la vida reproductiva de la mujer, ¿no? No se piensa tanto en la sexualidad. Entonces, la mujer, bueno, empieza con esos cambios de imágenes, cambio corporal, se interesan más por ellas, se atreven a vivir experiencias sexuales diferentes, todo aquello que no han podido vivir cuando, bueno, con el tema del trabajo, la crianza de sus hijos, ahora empiezan a vivir otras experiencias sexuales.
También tienen la menopausia, que también bueno, las ayuda.
Después de los 50 años empieza la menopausia.
Claro.
Y la andropausia para el varón.
Sí.
Los cambios obviamente están más acentuados en las mujeres, pero el varón también empieza a tener síntomas de andropausia. Que acá en el varón, bueno, algunos temas con la irritabilidad, el cambio de personalidad. En la mujer, bueno, todo el tema del climaterio hace que tenga que prestar más atención en la salud de los genitales, la resequedad vaginal, el bajo deseo sexual, no quiere decir que no lo tenga,
claro.
Y eso es el mito más grande. Bueno, las personas van quedando mayores y no tienen deseo sexual, y no es así. Y eso tiene que quedar.
Claro, también creo que puede depender un poco con la pareja, ¿no? Es decir, pareja de muchos años, como que ya tienen una determinada rutina.
Por eso hay que buscar alternativas y por eso
otro,
hay que
otro.
Bueno, eso también
y
puede
bueno, digo, yo pensé una alternativa.
Puede buscar alternativas y eso no deja de ser poca cosa lo que decís vos, el otro, ¿no? Las separaciones la mayor parte de las separaciones empiezan en esas edades, en la vida adulta donde la gente se repiensa y donde quiere vivir otras cosas.
Antes se veía más en el hombre, decía, ay, me dejó por una de 20.
No,
y
claro.
Bueno, pero a ver, suele pasar.
Suele pasar y no perdamos el foco de que la persona sigue teniendo esas ganas de vivir cosas y de tener deseo sexual y de sentirlo de la misma forma. Hoy en día que todo se recicla, también se recicla ese joven, ese imposible joven en esa persona adulta. Y la mujer, bueno, el tema de... le pasa que disminuye los movimientos clónicos de la vagina, ¿no? En el momento del acto sexual, pero el clítoris no pierde su sensibilidad hasta que la persona se muere.
Angelito, ¿no? Que está ahí y no lo usan.
Entonces,
fácil.
Ahí va. Entonces, otro de los mitos es que las personas adultas no se masturban.
Claro.
Sí, el cuarto.
Claro, es el mito de que, bueno, el niño, el adolescente, qué horrible.
El dormitorio del abuelo o del abuelo lo usa todo el mundo, sí. Es un lugar como la barbacoa de la casa.
No entran, golpea
salen,
para entrar,
nadie golpea. Claro. Y nadie piensa en que ese abuelo o esa abuela puede estar necesitando de ese momento de intimidad, ¿no? O que el abuelo sale o la abuela salen a tirar semillitas a las palomas en la plaza y muchas veces salen a ver si pueden encontrar a alguien o
una semillita diferente.
Ahí está, un encuentro con una persona especial, pero nadie piensa en la casa que esos abuelos salen a eso, ¿verdad?
Ahora, es importante porque hoy día los abuelos son muy jóvenes.
Exacto.
Entonces, abuelas con 40, con 50, con prácticamente chicos, nietos adolescentes, sí. y como que, ay, abuela, ¿cómo vas a tener novio? Ay, abuelo, ¿cómo vas a tener novia? Es decir, como que eso está privado para esa gente grande que tiene todo el derecho y
sin
que
duda.
Necesita, por supuesto, tener
sin
su
duda.
Desahogo sexual.
También, otra de las cosas, hablando de las diversidades, ¿no? Estamos en una época donde esas personas que hoy en día son adultas, capaz reprimieron su homosexualidad también por muchos años, y hoy en día, como todo está mucho más abierto, hay más posibilidades de que puedan acceder a información y a vivir su vida plenamente, y eso se está permitiendo por suerte ante la mirada del resto. Claro. Entonces también muchas veces, bueno, personas que vivieron su vida entera en una heterosexualidad, en una pareja heterosexual que no quería, bueno, claro. En estas épocas también
se conflictúa mucho, por ejemplo, el hombre cuando tiene que atravesar esa línea, ¿verdad? Entre lo supuestamente clásico o normal y la mujer lo mismo, es decir, cuesta mucho hacer ese cruce hacia la homosexualidad, tanto el hombre como la mujer a través del lesbianismo, es decir, cuesta, le es fácil, se le es accesible.
No le es fácil, uh-huh. Sobre todo por las presiones sociales.
Y la familia,
¿no? No es muy poco aceptado que la persona adulta de la casa, ahora se le dio por esto, ¿no? Sí. Es la típica. Sí. Ahora se le dio, no, capaz que
toda la vida
claro. Quería vivir esto y no pudo, y ahora quiere empezar a vivirlo. Y está bueno que la familia tenga presente eso, ¿no? Nunca pensamos a veces en esa abuela que nunca se casó, o en esa abuela que nunca tuvo pareja, ¿no? Y quién sabe, capaz que es una homosexualidad reprimida, no sabemos, ¿no? O cualquier otra forma de orientación del deseo, ¿no?
Y la persona al final termina haciendo, es decir, termina cruzando esa línea o queda ahí en el camino.
Yo creo que la mayor parte de la gente cruza la línea, lo que es en su vida privada. ¿No? Claro. No, capaz que los jóvenes, los adolescentes lo exponen mucho más y la persona adulta lo preserva. Me parece que pasa eso.
Pero es importante este tema, que no solo hablar de la sexualidad clásica, ¿verdad? Hombre, mujer, mujer, hombre, sino que también esa posibilidad, después de determinados tiempos, de poder vivir realmente lo que tú quieres vivir. Porque debe haber sido muy difícil para las personas estar reprimiendo algo que realmente estaba en el ADN, estaba
sin
en todo
dudas.
Su cuerpo.
Sin
digo, y en algún momento puede. Así que, señora, señor, por las dudas, cruce la línea y no de.
Y muchas cosas,
deje para
otro tiempo. A veces el tema de cruzar la línea también desde las experiencias sexuales,
claro.
Hetero o homo, vivir, cruzar la línea de cosas que nunca hiciste, que capaz que, por ejemplo, empiezan a apelar mucho más a las fantasías,
claro.
A las fantasías como fantasías, la persona joven, la fantasía la tiene como una posible concreción de la fantasía, ¿no? Quiere realizarla en algún momento, la persona adulta no tiene por qué realizarla, la vive como una fantasía
en el joven,
realmente.
Dos minas conmigo,
exacto.
Y en el adulto no,
ahí va,
ya.
El adulto no
el
adulto
una,
real,
el
adulto pasa por la mente todo, ¿no? Bueno, lo importante entonces es que la libido disminuye, pero no se anula, ¿está? Uh-huh. Que la erección se conserva hasta la muerte, que los genitales siguen teniendo la misma sensibilidad, que el óvulo se puede fecundar hasta la muerte también, o sea que no pierden espermatozoides los varones, que
sí.
También es otra idea,
sí.
¿No? Bueno, y hay unos mitos acerca de la menopausia, el temor a la locura, uh-huh. El temor a la depresión.
Si está loca porque está en la menopausia.
Porque está en la menopausia, sí, eso sí. Es una idea que todavía está, ¿no?
Sí, sí.
Que bueno, empieza la menopausia y ya empieza sí. Con sus cosas. Es importante que la gente contemple en un ambiente donde hay adultos mayores que las personas tienen esos cambios y que está bueno respetarlos en ese aspecto,
claro.
¿No? Que los deja muy incómodos. Así que, bueno, en la vejez la sexualidad entonces hace sido negada, rechazada, pensado desde ese lugar de anulación. Estás viejo y ya no servís para nada.
Sí.
Y no es así. Sí. Y otra cosa muy importante que quiero dejar es que, bueno, como la mujer deja su edad reproductiva y se enfoca más en la experiencia sexual, bueno, está pasando, hay algunas investigaciones que están adquiriendo infecciones de transmisión sexual, está aumentando, porque faltan cuidados. Como,
claro.
Bueno, se despoja del embarazo.
Claro.
No se cuida tanto con un método de barrera ante las infecciones de transmisión sexual. Entonces, dejar que vivan su sexualidad placentera, la forma que quieran, de la manera que quieran, pero con los cuidados que se tienen que tener.
Claro, es fundamental que no se olviden, señoras y señores, de usar el condón, el preservativo,
exacto.
Siempre,
exacto.
Sobre todo cuando no es una pareja estable.
Ahí está.
Y sobre todo si quieren chiviar un rato.
Sin duda.
Es muy importante y no hay que tener vergüenza porque está la vida por encima de todo
de
lo
todo.
Demás.
Y ya que no, ya que se reprimió tanto en otras épocas o que no vivió de esta forma, bueno, que lo viva ahora con todo lo que tiene derecho.
Haga todo lo que quiera hacer, cruce la niña, no la cruce, pero disfrute, pero con preservativo.
Ahí está.
Es fundamental. Exacto. Sandra, una pregunta.
Sí.
¿Qué pasa con los poemas eróticos? Ah, Sandra pertenece a un grupo de poetas que hicieron un poemario de Desvelos.
Ahí va. Bueno, fue fuerte, ¿no? El tema de la poesía erótica y amatoria, porque escrito desde mujeres de diferentes edades, además, y con diferentes perspectivas de visiones distintas. Bueno, pegó fuerte el tema de los poemas y acá estamos para seguir. La verdad que excelente trabajo el tema de las poetas emergentes, le mandamos un beso
a todas
y vale la pena leer el libro y leer los poemas.
Vamos a hacer una serie de poesía erótica después de Navidad, porque a ver, ya va a haber mucha locura. Ahí entre va. El sexo y dele rienda suelta y cruce la línea o no la cruce, y le vamos a ayudar un poquito con poesía erótica.
Con poesía erótica,
que la poesía erótica no es una poesía pornográfica,
no,
muy sutil, muy delicada, muy bonita, y realmente, bueno, es un gusto tener a Sandra Estefanía Padilla aquí con nosotros, especialista en...
Soy educadora en sexualidad.
Eso es importante, no es cualquier persona la que nos está hablando, así que señora, cómprese esas bombachas preciosas que hay ahora, hay una ropa interior maravillosa, anímese a vivir.
Hay
lo que no vivió, anímese a vivir. Hay señor, bueno, usted creo que haya vivido todo lo que quiso, así que no tengo que darle ninguna indicación. Pero la señora, sí, cómprese un lindo perfume, hágase una linda peluquería, vaya a hacerse las manos, póngase bien coqueta y salga.
Y no se olviden de la comunicación, que es importantísima.
Ahí está.
¿No?
Sí.
En esto, el erotismo aquí es
fundamental.
Lo supremo es la comunicación.
Claro, no es nada más que abrir la pierna y punto.
No.
Tiene que haber, no, pero además con las personas grandes, creo que si no hay una cosa intermedia, algo que introduzca, algo que te lleve, me parece que
es
por
más
ahí
difícil.
No debe funcionar.
Es más difícil, no funciona así en poco tiempo, eso también, ¿no? Las frecuencias entre bueno, por ejemplo, disminuye la frecuencia de entre un orgasmo y otro,
claro.
Tanto del hombre como de la mujer. Entonces, claro. Esto de que el hombre se preocupaba por su desempeño, ¿no?
Sí.
Y las cantidades de orgasmo que podía tener, bueno, ahora no va a poder tener poquitos, pero buenos.
Soy un tigre.
Ahí va.
La dejé muerta. Eso no.
Eso no va. Eso no va.
Sandra, un gusto. Realmente me encantó la charla. Realmente ilustrativa. Y creo que orientó en algo a las personas. Igual vamos a tener otras charlas porque, bueno, estas son todas primeras charlas que hacemos con los especialistas que estamos citando. Esther está enamorada con la charla. Vamos a un espacio musical y seguimos con Los Talismanes.
Sonrisa y de tu alegría. amor es amor es amor. Cuando el silencio se calla la boca y no pide perdón. Y cuando el alma se siente completa y te da la razón. Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón.
Bueno, creo que la música hoy está acorde con el tema. Bueno, como siempre, tratamos de que esté todo más o menos vinculado. Vamos a ir a los talismanes. Gonzalo, ¿de dónde vienen los talismanes?
Bueno, los talismanes acompañaron a la humanidad desde siempre. Uh-huh. La utilización de símbolos mágicos capaces de proteger, estimular, engendrar, provocar y paralizar la energía circundante para determinado fin. Siempre atrajo a las curiosidades, a curiosos y aficionados. ¿Ah? La confección de talismanes, los materiales utilizados deben ser naturales.
¿Ah? Sí, eso lo hablamos siempre. Es decir, siempre. No me hagan plástico porque los tiramos a la basura.
Y hay que evitar comprar amuletos que no estén hechos de materiales genuinos.
Claro.
¿Ah? Y sobre todo, hacer uno sus propios amuletos, porque está con su energía.
¿Materiales genuinos o materiales naturales? ¿Qué son materiales genuinos o materiales naturales?
Naturales, por ejemplo, piedra, uh-huh, madera, uh-huh, conchillas, uh-huh, semillas, uh-huh, todo ese tipo de materiales, por ejemplo, o metales, uh-huh, hierro, por ejemplo.
Claro.
¿Ah? O metales. Los metales van muy bien con los signos de fuego. Uh-huh.
Quiere decir que yo, por ejemplo, agarro una semilla de zapallo.
Sí.
Y me puedo hacer un talismán en una semilla de zapallo.
Claro, a costa, pues son muy chiquitas, ¿no?
Bueno, pero digo, es la que tenía.
Es la que tenía.
Vamos a usar lo que uno tiene. Claro. No me pongas que sea esto o esto, porque de repente
no.
La señora o el señor no lo tiene. Y dice, no puedo hacer el talismán.
Bueno, hay que ingeniárselas. Hay que, ajá, buscar algo que sea acorde al tamaño que uno lo quiera hacer, uh-huh, y al tamaño de las runas que va a hacer.
Inclusive hay unas cerámicas que se compran,
sí,
que pueden, que son, no son sintéticas, son cerámicas naturales, que pueden agarrar y hacerlo también en esas,
claro,
cerámicas.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, es, se hacen eso.
Uh-huh. Y sí. No, lo que pasa es que la cerámica, al estar procesada, ahí ya tenemos otra energía, pero hay
también,
algunos, podés hablar en el micrófono también, a ver, no tengas timidez, nos encanta.
Pero también funciona, sí, o sea.
Claro, igual van a funcionar.
Igual van a funcionar.
Porque después está todo el proceso de energetizarlo y limpiarlas. Entonces lo mismo que las piedras, es decir, yo le compro al pedrero piedras, y bueno, el pedrero les tocó la señora que venía comiendo el pancho, la otra que venía comiendo el chorizo, la otra venía tomando mate, la tocó todo el mundo, pero yo la tengo que limpiar antes. Entonces, de cualquier manera, siempre...
No, hay que limpiarla y hay que energetizarla. El que la haga uno con la intención que uno le pone, porque uno anda necesitando o buscando y uno le pone la intención.
Claro.
Y ahí es donde se genera la magia.
Claro.
La magia se genera, uno genera la magia en sí.
Claro, la gente dice, a ver, van a hablar de talismanes, eso es cosa antigua, es brujería, es cosa horrible. A ver, empezando, cuando se diga brujas hay que ponerse de pie. Porque eso, ustedes ya saben lo que quiere decir las brujas, hablamos y dijimos que quieren decir
lógico,
las brujas.
Sí.
Entonces, esto es una cuestión mágica,
mágica,
que tiene que ver con la energía.
Mágica de proyección, además. Porque la magia, la gente cree que la magia está, busca de repente iluminados, gente a seguir. Hay en todo el mundo, desde sectas hasta, no sé, pastores,
religiones,
de todo tipo. Y yo lo que descubrí, en definitiva, es que está la magia está en cada uno. En nosotros está la magia. Y en nosotros está el poder despertarla, claro, e interesarse en eso.
Claro, como la fe, lo mismo que las personas que creen en Dios, por ejemplo, o en otros,
o en lo que quieran.
De otra manera, es decir, si lo buscan afuera en la farmacia, no va a estar. Eso hay que buscarlo dentro de uno mismo.
Dentro de uno mismo. Y dentro de uno mismo es donde uno activa la magia y donde se activa la magia del talismán. Para ser concreto, yo cuando hago los talismanes, para que la gente pueda entender, yo hago combinaciones de runas.
Claro.
Generalmente las combinaciones de runas que yo hago son en número impar, nunca par. Por ejemplo, una runa, tres runas, cinco, siete, es decir,
hacemos... Los números de la cábala místicos tradicionales.
Cábala místico tradicionales, lo hago en número impar. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, nunca se debe decir lo que es el talismán.
Claro.
Nunca, uno de los poderes del talismán es que sea secreto, que solo lo conozca la misma persona, ¿tá? La persona lo lleva, lo puede llevar en una cartera, lo puede llevar en un cinto, en cuero, en una pulsera, en donde lo quiera llevar, pero no debe decirle a nadie,
es
personal el significado. Claro.
Porque es como que te pones expuesto vos mismo.
Te expones a terceros,
claro,
a mucha gente, y bueno, no está bueno eso. No cumple su función el talismán si nosotros andamos diciendo, tengo un talismán y significa esto.
Ah, sí, no tiene lógica.
Esta runa significa esto, yo lo quiero para esto. No, esto es propio y personal de cada persona.
Bueno, Gonzalo, contanos entonces, para hacer nuestros talismanes, precisábamos materiales naturales.
Naturales.
Que puede ser, bueno, todo lo que dijimos, me dijiste ya que la semilla de zapallo. Yo no, bueno, voy a buscarme otra cosa, a ver con qué lo voy a hacer el talismán.
Hay que improvisar.
Hay que improvisar. Ahí está, otra vez la creatividad, ¿verdad?
Por eso.
Y me decías recién que cada signo tiene un talismán, o tiene una piedra, o tiene no sé qué.
Cada runa, por ejemplo, tiene su correspondencia en los signos astrológicos nuestros, ajá, occidentales. Por ejemplo, y tiene su piedra, que no necesariamente se deben hacer con eso. De repente uno está por la playa,
claro,
y recoge las piedras de la playa y son tan energéticas como la piedra específica de cada signo.
Claro.
Yo, por ejemplo, recojo piedras de la playa cuando voy a la playa, me cargo una bolsa grande con piedras y tengo piedritas para hacer talismanes todo el año.
Está perfecto.
Entonces los busco, las activo, las mojo mucho en agua de mar, claro, porque eso es muy energético. Y en realidad, bueno,
agarre papel y lápiz, y si no, después escuche de nuevo después la grabación.
Escuche en el lugar de la grabación. Hotel, la runa hotel, O-T-H-E-L, significa es Capricornio.
Ajá.
Capricornio es turmalina negra, labradorita y cornalina. Man corresponde a acuario. Acuario corresponde a agua marina, lapislázuli y crisopracio.
¿Y cuál es la runa?
Man.
Man.
M-A-N. Es el yo superior.
Ah, la flauta.
Eol corresponde a Piscis. Es amatista, opala, sugilita, albita. Ken, que es antorcha, fuego, corresponde a Aries. Estopacio, granada, ópala de fuego. Urs, fuerza taurina, corresponde a Tauro. Cuarzo rosa, cuncita, zafiro. Ansur, que señales, es Géminis, diamante, crisocola, topacio amarillo. Lagú es Cáncer, piedra de la luna, rodocrosita, malaquita. Sigel es Leo, citrino, rubí y ámbar. Ger, que es cosecha, es Virgo, esmeralda, amazonita, cuarzo verde o aventurina. Gifu, corresponde a Libra, cristal, zafiro rosa y jaspe. Pert, o Peort, es escorpio, turmalina verde, obsidiana, ojo de tigre. Y Tir, que corresponde a Sagitario, es idicolita, hematite y ágata.
Mira vos, así que voy a venir con una ágata grandota. Me voy a comprar una con un ojo de tigre gigante.
Claro, por eso.
Y sí, y bueno, acá todas tenemos nuestros signos y cada una está pensando ya a ver. Bueno, mira todos los mandados que tenemos hoy. Todas las piedritas, las fantasías y caravanitas antiguas y puntillitas para hacer las tarjetas. Estefanía que nos dijo vayas a comprar una linda bombacha porque su sexualidad y su sensualidad está bárbara. Y ahora vos nos aconsejas las piedras.
Sí,
y para tener suerte en el amor también.
Para todo.
Para todo.
Para trabajo, para el amor.
Pero te acordás que yo te decía, no digas, a ver, no digas no porque mire superación personal, no sé qué. Lo primero que te van a pedir, el primer talismán es para el amor.
Está bien para el amor.
Ajá.
Y está bien porque digo, es quizás lo que buscamos más todos, ¿no? Claro. Todos los seres humanos buscamos más eso. Entonces, o lo idealizamos más, lo buscamos más. Entonces, bueno, yo había en un momento que la gente me consultaba prácticamente por amor.
Bueno, yo hoy puse en el Facebook por las dudas que Gonzalo no se dedica a esto en este momento. Gonzalo hace esto por amor, por cariño, por afecto. Es decir, porque de repente se piensan que esto es una cuestión comercial y no es comercial. Es decir, estamos dando herramientas, claro, para que la gente se sienta bien, para que tenga buena calidad de vida.
Es que en realidad a mí me gustaría que la gente escuchando esto se pueda interesar y pueda hacer su propio amuleto.
Ajá. Vamos a dejar los dibujitos de cada
runa. De eso te quería hablar. Uh-huh. Vamos a ver si podemos poner en la página, yo te voy a pasar el alfabeto rúnico completo, los dibujos. Y que la gente los vea y que la gente empiece a buscar.
Los empiece a identificar.
Empiece a buscar, identificar, y si podemos, bueno, ponemos alguna fotito de algún amuleto, cómo se hace. Uh-huh. El amuleto, yo cuando lo hago y cuando lo miro, me tiene que sacar una sonrisa. Generalmente una sonrisa.
Qué interesante.
Si yo lo miro y digo, está bonito como está, me gusta como queda, ya está, no lo toco más.
Claro, claro.
¿Tá? Yo me pongo de noche o durante el día o cualquier lugar, pero tiene que ser un lugar tranquilo, que no interfiera la energía de otra persona ni de nadie.
¿Y precisa el pañito ese, como sacamos la fotografía
no,
y todo?
No.
Ahora, ¿cómo hacemos? Porque ya la próxima semana vamos a explicar cómo hacerte la runa.
Paso a paso.
¿Cómo hago yo para tallar la piedra, Gonzalo?
Bueno, yo tengo un tornito de esos tornitos que se venden en ferreterías, en supermercados. No salen muy caros. Y con los tornitos eso funciona de maravilla. Yo tengo un tornito, básicamente en la foto está ahí el tornito, y se talla en la piedra, en la madera, donde se vaya a tallar, y eso queda fantástico.
Claro, con un clavito demoro, pero también lo puedo hacer con un clavito.
Con un clavito se puede hacer.
Vamos a dar todo. Vamos a, claro, es lo que dice Esther ahora. Es decir, si ella cuando está pronto le dice me encanta, ya está.
Ya está.
No.
¿Eh?
Sí, tenés que tallar el símbolo.
A ver, hay que tallarlo el símbolo. El símbolo hay que tallarlo. Pero una vez que está tallado, a ver, tú lo dibujás primero en un papel. Uh-huh. Se dibuja en un papel. Cuando en el papel tú lo dibujaste y viste lo que te gustó, lo podés dejar en el papel si querés, o lo podés tallar. Estaría bueno poderlo tallar y que lo llevaras siempre contigo, porque el papel es más perecedero y no es tan permanente como en una piedra, en cuero, en madera.
Y también ahora, ojo, porque los papeles son muy artificiales.
Claro.
Entonces tendríamos que ver si el papel, quizás en un papel artesanal, un papel hecho, ¿viste? Esos papeles que se hacen artesanales, quizás sí, pero ojo, porque los papeles ahora están muy hechos con materiales sintéticos.
Y
entonces hay que tener cuidado.
Y también hay otra cuestión. O sea, hay que hacerlo tranquilo, poner la música que a uno le gusta, un vasito con agua, muy una importante. Vela, muy un importante. Incienso, que es muy importante para despejar las malas energías.
Apagar el celular.
Apagar el celular, escuchar una música suave, una música que a uno le guste. Y yo tengo la costumbre, ahora no lo puedo hacer, pero antes lo hacía, caramelos.
Pero caramelo, yo le ibas a decir, tomame una cerveza.
Caramelo a mí.
Porque Gonzalo le encanta la cerveza.
No, eso también se puede hacer con una cerveza. Y lo puedo hacer ahora, así que no.
Lo puedes hacer.
Y si no lo puedo hacer, lo hago igual.
Y los caramelos de miel, contanos.
Los caramelos de miel, porque la miel es muy energética. Caramelos de miel, sentir eso, y empezar a trabajar y empezar a crear. Ahí va mucho la creación, el dibujo, lo que uno sienta, lo que uno se maneja.
Así que si yo quiero hacer, ponerle mi talismán, pero no quiero usar solo mi runa, mi símbolo. Puedo usar otros símbolos, puedo usar...
Lógico, sí. Es que,
esa es la idea.
Es que la runa de cada uno, está bien la runa de cada uno. Lo puede usar si quiere. Pero la idea es que uno lo utilice para una situación que realmente uno necesita.
Ya tienen todas las indicaciones de las runas, así que vayan a la página, vamos a poner los dibujitos de las runas para que la semana que viene empecemos ya directamente a trabajar con ellas.
A trabajar con ellas.
Gonzalo, un gusto de haberte tenido con
nosotros. Muchísimas gracias.
Te agradecemos compartir ese conocimiento a nuestras invitadas, a Sandra Estefanía Padilla y a Estela Alfonso. Le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros y bueno, esta novedad de hacer runas por radio, tarjetas por radio. Y bueno, señora, vaya a un lugar y cómprese una linda bombacha, un lindo calzoncillo y salga a disfrutar la vida. Nos vamos, Estercita. Un beso y muchas gracias por estar con nosotros y colaborar tanto.
Mamá.